24 y los cuatro primeros textos del capítulo 3. Versículo 24 del capítulo 2, pues resume las consideraciones y de la meditación, digamos, sobre la palabra del Señor en este lugar que habíamos realizado el miércoles pasado. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Raab, la ramera, no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Bien, para muchos comentaristas y analistas de este documento nuevo testamentario, de esta carta, el capítulo 3 de la misma rompe con la argumentación que se venía desarrollando en el capítulo 2. A mí, sinceramente, me parece que eso no es así, sino más bien todo lo contrario, y que hay una relación vinculante, argumental, entre lo que se dice, sobre todo a partir del verso 14 del capítulo 2 hasta el verso 26, con todo lo que se continúa en el capítulo 3. Como debiéramos de saber, porque ya lo comentamos en muchas ocasiones, en los escritos que se llaman originales, que son las copias más antiguas de los escritos originales, pues no hay capítulos separados como nosotros los tenemos. Lo que quiere decir que la cantidad de iglesias, sin duda muchísimas, que todas o la gran mayoría de iglesias, sobre todo de origen judeocristiano del siglo I, que manejaron esta carta, y otras que quizá eran de procedencia gentil, no encontraban los capítulos como los tenemos divididos nosotros. Pero sí que hay lugares en las cartas donde está claro que se trata un tema y luego se empieza a tratar otro. Pero aquí hay una vinculación clarísima, porque en los versículos 14 al 26, el autor de esta carta, Santiago, está analizando lo que era la enseñanza en la iglesia, lo que era la enseñanza en la iglesia de algunos enseñadores en las iglesias, y lo que va a tratar el capítulo 3 no es como la gente dice, el capítulo 3 de Santiago trata de la lengua. No es cierto. Y alguien dirá, hombre, está escrito ahí muchísimas veces. Y yo digo, sí señor, es verdad. El capítulo de Santiago no trata de la lengua, trata de lo que se enseña a través de la lengua, que es otra cosa completamente distinta. Y el capítulo 3 de Santiago no tiene tanto que ver con las cosas que decimos con nuestra lengua, que solamente son, digamos, expresión de lo que sentimos en nuestro corazón. O sea, la lengua no es buena ni mala. La lengua es un órgano del cuerpo. Y lo podemos utilizar para bien o lo podemos utilizar para mal. Pero la lengua, aunque aquí se diga cosas, ya las analizaremos, no es que la lengua sea mala. La lengua no es autónoma. La lengua funciona según las órdenes que recibe del cerebro, que es el que regula todo el cuerpo. La lengua no fabrica los pensamientos, no fabrica las palabras. La lengua solo sirve para articular las palabras, que podamos verbalizar los pensamientos que son anteriores a las palabras. Y por lo tanto, aquello que nace en el corazón de las personas, llevado al funcionamiento del cuerpo humano, algo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. En el cerebro hay centros que tienen que ver con el habla, y cuando una persona sufre una lesión de esos centros, no puede hablar, o habla mal, o algunas palabras no las puede pronunciar, etcétera. Pero eso no quiere decir que la persona que no puede hablar no piense. Lo que pasa es que los pensamientos no los puede expresar, porque el aparato de transmisión de esos pensamientos y de articulación de los pensamientos en palabras no funciona, sea la lengua, sea la faringe, sea lo que sea, ¿no? Entonces, de lo que se trata en el capítulo 3 es de aquello que puede producir un daño muy grande en las iglesias, a veces irreparable, según el uso que se hace de la lengua en cuanto a lo que se dice con la lengua. Pero que eso que se dice con la lengua no es la lengua la culpable, sino que la lengua solo expresa, digamos, los pensamientos del corazón. Bueno, pues en muchas iglesias se estaba enseñando la salvación por las obras, que es lo que se combate en los versos del 14 al 26, y en otras se estaba enseñando una salvación por la fe desligada totalmente en ninguna obra que expresase esa fe en la vida de las personas. Y por lo tanto hay una relación entre lo que se dice en los últimos textos del 14 al 26 del capítulo 2 y lo que se continúa. O sea, dice, y por un ejemplo, como el cuerpo sin espíritu está muerto, esto ya lo tratamos el día anterior, así también la fe sin obras está muerta. Aquí el término muerte o muerta es el término necros, habla de necrosia, habla de cadáveres, habla de un cuerpo que ya está en descomposición orgánica. Pero ya dijimos el otro día que en todo este pasaje, no solamente cuando se dice que la fe está muerta, se emplea el término que es un cadáver, que está cadavérica, sino que se emplea un término que significa que es una fe estéril, una fe sin obras, que es una fe que tiene el sentido de el valor de el estar desocupado, del estar ocioso, que es una fe absolutamente intrascendente para los otros, para los otros. Entonces, ya estudiamos el caso de Abraham, cómo, aunque se habla de las obras de Abraham, diciendo, veis que Abraham fue justificado por las obras, a continuación el texto cita literalmente el Nuevo Testamento diciendo que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por lo tanto, lo que justifica a Abraham es la fe de Abraham, y esa fe de Abraham es lo que le permite a Abraham hacer obras, una obra tan grande como que cuando Dios le pide el sacrificio de su hijo está dispuesto a hacerlo, porque esa fe que tiene cree que Dios es capaz de resucitar a Isaac de entre los muertos y que la promesa que Dios le hizo se cumpla. Bien, eso ya lo vimos el día anterior. A partir de ahí se pone otro ejemplo, que es el ejemplo de una mujer singular, quizá la mujer más singular de toda la historia de la salvación desde el punto de vista humano, desde el punto de vista histórico. Es decir, la historia de la salvación es algo que trasciende lo humano, que trasciende el tiempo en el que vivimos, que trasciende el espacio en el que estamos y que trasciende la historia. O sea, la historia de la salvación, desde el punto de vista de Dios, que es el autor de la salvación y es el autor de esa historia, desde el punto de vista de Dios, la historia de la salvación es transhistórica. Es decir, cuando decimos transhistórica, quiere decir más allá de nuestra historia. La historia de la salvación empieza antes de que este mundo sea una realidad. No antes solo de que seamos una realidad los seres humanos desde el punto de vista antropológico, que empieza antes, sino antes de que exista el cosmos, antes de que exista toda la creación de Dios, ya es una realidad en Dios, en la propia interioridad de Dios, por expresar de alguna manera, la historia de la salvación. O sea, la historia de la salvación no se puede medir con el tiempo como nosotros lo entendemos. La historia de la salvación es una realidad transhistórica, transtemporal, transespacial y anterior a todo, porque la historia de la salvación se da en el principio, y se nos dice que en el principio Dios ya era una realidad. Es decir, que no hay ninguna realidad anterior a Dios. Desde el momento que hablamos de Dios, hablamos de la historia de la salvación, que está, por así decir, o estaba y está en el corazón de Dios, y luego esa historia de la salvación llega un momento en que se plasma en la historia nuestra, en la historia de los hombres. Y es lo que tenemos en Gálatas. Llegado el cumplimiento del tiempo, y ahí para tiempo se emplea un término que corresponde a lo que es el tiempo histórico nuestro, al tiempo cronológico, al cronos, que es nuestro tiempo histórico. Nosotros tenemos tiempos y también tenemos momentos que no son cronológicos, pero que no los podemos nosotros aprender y quedarnos con ellos. Y sobre todo el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es tanto cronológico como es un tiempo kairótico, es decir, son los momentos de Dios, ¿no? Es un tiempo que está más allá de la concepción que nosotros tenemos del tiempo, ¿no? Y que trasciende, pero el tiempo nace de Dios, eso la Biblia lo deja claro, ¿no? Entonces, llega un momento, que llegado el cumplimiento del tiempo en la historia de los hombres, la historia de la salvación, el hilo de esa historia enlaza con el hilo de la historia humana a través nada más ni nada menos que del proceso profundísimo que en su día intentaremos estudiar hasta donde podamos, al menos hasta donde yo pueda en lo que depende de mí, y si hay hermanos y hermanas que pueden llegar más allá, pues daremos la oportunidad de que se llegue más allá. Es decir, el problema de la encarnación, el problema de la encarnación del Hijo de Dios es el problema quizá más trascendente de toda la revelación de Dios y de toda la historia de la salvación. Es verdad que, por ejemplo, autores como Oscar Kuhlmann, y creo que tienen toda la razón, dijeron y expresaron, especialmente en su libro más famoso, que ya escribió en el año 30 y tantos, Cristo y el tiempo, es la obra, digamos, más profunda de Oscar Kuhlmann, aunque tiene pues obras muy importantes, por ejemplo la obra póstuma que se ha publicado de él sobre los nombres de Cristo, que es interesantísima y que en alguna ocasión mi hijo José Manuel hizo mención aquí de ella en algún tema que tocó sobre el Hijo del Hombre y sobre otros temas, ¿no? Pero en Cristo y el tiempo, Oscar Kuhlmann dice que el centro del tiempo es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, desde el punto de vista de la historia de la salvación. Y no está pensando en el año tal y en el día tal de tal año, sino en ese momento que Dios escoge, montado sobre la historia humana, y el tiempo se cuenta antes de esa muerte y después de esa muerte. Entonces, es en Cristo y el tiempo el mensaje central de toda esa obra, que abarca mucho porque desarrolla el concepto de Jesús como Señor de una manera magistral, como Señor del creyente, como Señor de la familia, como Señor de la Iglesia, como Señor de la creación del mundo, y habla en un sentido para mí muy acertado y muy profundo de aspectos muy interesantes de la segunda venida de Cristo. Pero el centro de la historia de la salvación está ahí, pero hay un momento importantísimo para mí, de lo más trascendente que pueda haber, y es el momento de la encarnación, lo que ocurre en la encarnación, que no está ni muchísimo menos agotado. Sobre esto se ha estudiado mucho, pero existe todavía incógnitas tremendas, terribles. Esto es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención y a lo que yo he prestado mucha atención, y que en su momento, si el Señor lo permite, tendremos estudios sobre la encarnación, y no un día ni dos, sino muchos, porque el tema es muy amplio. Es decir, ahí hay escondido todos los secretos de la sabiduría de Dios. Es decir, eso es algo realmente importantísimo para entender toda la revelación de Dios, el momento en que la historia de la salvación entra en la historia de los hombres, ¿no? Es el momento de la encarnación. El momento en que el Señor Jesucristo muere puede ser el centro del tiempo, pero el momento en que la historia de la salvación, digamos, se encarna, es el momento en que la línea de la historia de la salvación y la línea de la historia de los hombres confluyen, porque nada menos que Dios se hace hombre. Y ese momento es el que tiene, por así decir, el poder, el sentido y la capacidad de cambiar todo y de dar un sentido a la historia nuestra y a la historia de toda la creación, ¿no? Es decir, el pasado, el presente y sobre todo el futuro de esa historia. Bien, pues en la historia de la salvación, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista humano, para mí la mujer, o una de las mujeres, no voy a dogmatizar o a entender por extender por antonomasia algo que quizá pues no tengo derecho a decir ni autoridad moral para decir, pero creo que esto sí lo puedo decir humildemente: una de las mujeres más singulares, si no la que más, de esa historia de la salvación es una prostituta, que a lo mejor nunca lo pensamos, ¿eh? Que veamos lo que es la esencia del cristianismo y el trasfondo, lo que hay detrás. Una prostituta, una mujer que tenía una casa de prostitución probablemente muy concurrida, sin lugar a ninguna duda, y lo que se llamaría quizá una casa de prostitución de alto standing, no cualquier casa de prostitución, por los personajes que iban. Eran personajes que tenían relación directa con el rey de Jericó. Pero de esta mujer hablaremos un día de estos, no voy a hablar más esta noche, pero quiero que nos fijemos en este hecho, ¿eh? Se habla de aquel a quien se le dio las promesas de la salvación universal y total, Abraham, que llama el padre de la fe en el Nuevo Testamento. Y a la hora de hablar de personas que son un ejemplo de justificación por la fe, se escoge a Abraham, o sea, personaje tan singular, tan integral en tantos aspectos, con sus fallos, pero con una fe, digamos, que yo diría que si habría un personaje en la historia de la humanidad del que se pudiese decir lo que el Señor Jesucristo dijo, que si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, podríais pedir cosas que parecen imposibles. Una fe que traspasase los montes, una fe que dijese a este monte, vente abajo y que se viniese. Si hay alguien del que se podría decir que llegó a tener una fe con esa fuerza, ese fue Abraham. Porque llegó a creer que Dios podía levantar de entre los muertos a un hijo al que él le iba a quitar la vida para que la promesa de Dios siguiese adelante. Y lo creyó de verdad. Y lo recibió como si hubiese muerto. Por lo tanto, es, por así decir, el gran ejemplo, el gran paradigma de la fe. Y Y junto a ese ejemplo, Santiago, que conocía muy bien todo el Antiguo Testamento y todos los grandes personajes, y la fe de ellos, la fe de Moisés, y la fe de David, y la fe de otros, junto a ese que recibe la promesa, nos pone como ejemplo a una mujer que tenía una casa de prostitución. Y la pone a la misma altura de la fe de Abraham, porque ya veremos un día de estos, un domingo de estos, a dónde llegó la fe de esta mujer y por qué esta mujer fue justificada por la fe. Bien, sin embargo, esa fe que esta mujer tenía, dice aquí Rahab la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros. Literalmente en el griego es ángeles, pero no son ángeles, digamos, de las esferas celestiales, para que nos entendamos. Pues la palabra mensajero en griego, ángel significa mensajero, enviado, etcétera, ¿no? Eran los enviados, dos personajes que envió Josué para enterarse de cómo estaba la situación en la ciudad de Jericó, y naturalmente con la finalidad de tomar esa ciudad, entrar en la tierra que Dios les había prometido. Y se encontraban en primer lugar pues con una ciudad muy difícil de poder tomar, ¿no? Y envió dos espías o dos enviados, dos ángeles en este sentido, dos mensajeros, y lo que ella hizo con ellos fueron obras. Lo que la justificó delante de Dios fue la fe, pero lo que la justificó delante de los hombres fue la obra que hizo. Y eso tuvo su repercusión, que ya veremos en su momento, en su vida, muy importante. Bien, pues en este sentido, hablando de los que enseñaban una fe aséptica, sin obras de ningún tipo, pues Santiago critica y dice que una fe sin obras, de cara a los seres humanos, al menos es una fe estéril, es una fe que no sirve a los demás para nada. Que seamos creyentes o no, ¿de qué le sirve a los demás si no se expresa nuestra fe en obras que les ayuden en las necesidades que tienen? Y por otra parte, pues los que enseñaban que la salvación era solo por las obras, al margen de la fe. Bueno, los dos tipos de enseñanzas existen hoy, y existen hoy dentro del cristianismo en grandes denominaciones. Una parte del cristianismo todavía sigue enseñando la justificación por las obras, cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, y otra parte del cristianismo, pues muy teorizante, pues habla de una salvación que no tiene nada que ver con las obras. Y bueno, la palabra de Dios dice que el asunto no es así, que es preocupante pues una fe que no se exprese de ninguna manera, ¿no? Es decir, un creyente que dice, bueno, tú tienes fe, yo tengo obras, pues muéstrame tu fe sin tus obras, como dice aquí, ¿eh? Y yo te mostraré mi fe a través o mediante mis obras, que es la única manera como se puede demostrar a los demás la fe. Porque decirle a una persona, yo creo que Dios es mi salvador, y el otro dice, bueno, bien, ¿no? Vale, yo eso no lo voy a dudar, pero eso en sí no ayuda a nadie. Es decir, no quiere decir que no hay que dar un testimonio verbal y que no hay que expresar con la boca los pensamientos y los sentimientos que el creyente tiene. No, no, no quiere decir eso, eso hay que hacerlo. Pero hay que, en este sentido, tomar el ejemplo del Señor Jesucristo, que dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Sí, tenemos que hablar, pero tenemos que hacer. Y el ministerio del Señor Jesús, Lucas, que es el evangelista más riguroso en el análisis de la persona de Jesús, sobre todo en el sentido de la persona de Jesús como el Hijo del Hombre, y en el sentido de la persona de Jesús como aquel que pone los pies en la tierra, en la realidad de este mundo, y Lucas es el que desarrolla mejor el concepto de la salvación en los evangelios, el que mejor lo desarrolla, es decir, lo desarrolla de manera pues muy pareja a como lo desarrolla el apóstol Pablo en sus cartas. Entonces Lucas resume la vida de Jesús cuando empieza el segundo tratado que escribe, que es lo que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, diciendo las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Es decir, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que hablar. La vida de Jesús era sermones, que no creo que se puedan llamar así en el sentido que se aplica religiosamente, exposiciones de la palabra de Dios, eso sí, predicaciones, proclamaciones del reino de Dios con hechos. Él decía, pero hacía. Y por eso los que le escuchaban, sobre todo a nivel de la gente del pueblo, de la gente llana y sencilla, no de los grandes eruditos, que algunos estaban de acuerdo con él, pero la mayoría estaban en contra, ¿no? Porque él era un hombre, diríamos, incluido en aquello de sin letras y del vulgo, ¿no? Que no sabían lo que decían, porque decir que Pedro y que Juan y que los demás eran sin letras y del vulgo es tener una ignorancia muy grande. Solo hay que ver lo que escribieron para saber que ni eran del vulgo ni eran sin letras, ¿no? Una cosa es lo que decían de ellos y otra cosa es lo que realmente la capacidad que ellos tenían y que el Señor les dio. Y es imposible que una persona sea un analfabeto desde el punto de vista bíblico y teológico y espiritual después de estar más de 3 años en la escuela de Jesús recibiendo la enseñanza de Jesús diariamente. Es decir, eso es como bastante difícil, ¿no? Y ellos ni eran sin letras ni eran del vulgo. Lo que pasa es que no tenían títulos, ¿eh? No tenían títulos que podían acumular y estas cosas, ¿no? Ni falta que les hacían en este sentido. Bien, pues el capítulo 3, enlazando con todo lo anterior, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros, porque eran los maestros los que hablaban de la justificación solo por las obras o la justificación solo por la fe, y también lo sabía, como Santiago, que tenían la cosa clara, ¿no? Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, la palabra condenación, que nadie se asuste, no está hablando aquí de que un creyente, porque tenga errores en su ministerio, estamos hablando de maestros y de ministerio en la iglesia, porque tenga errores en su ministerio se va a condenar. Es decir, no va a tener una trascendencia en Dios, no va a tener una realización en Dios, no va a ser salvo, digamos, metafísica y trascendentemente. No. Se traduce por condenación un término que se tendría que traducir por juicio, porque el término que se emplea en el griego es el término juicio. El término juicio, por lo tanto, la traducción es: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Atención en el énfasis, no os hagáis. Es decir, maestros en las iglesias que se hacían a sí mismos maestros. Ojo, porque cada tilde y cada letra de la escritura, y en esto, digamos, los judíos nos dan ejemplos por todas partes. Pues nosotros decimos que creemos en que la palabra de Dios es inspirada, en que la palabra de Dios es la verdad expresada por nosotros de Dios, y luego después pasamos mucho de las palabras que tiene la palabra de Dios, y no tenemos que pasar de nada. ¿Eh? No tenemos que pasar de nada. Yo leí hace algún tiempo un libro muy interesante, cuando empezó a divulgarse más a nivel de la calle, ¿no? Lo que los científicos manejaban ya desde hace tiempo, el tema del Big Bang y del nacimiento del mundo y tal, y hay un libro sobre que se titula El Big Bang y el Génesis, que está escrito por un científico de máxima altura israelí, creyente, yo no sé si creyente dentro del judaísmo, si creyente más allá del judaísmo, no lo sé, porque él no lo clarifica y yo no sé su vida personal, pero desde luego creyente, y creyente en la revelación de Dios, al menos en lo que afecta al Antiguo Testamento de manera seria, ¿no? Y esta persona, pues aparte de ser científico y de tener un nivel científico muy alto, a nivel de los grandes científicos de la NASA, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera, y estar muy al día, pues hace un estudio de lo que es el Big Bang y los primeros capítulos de Génesis, pues interesantísimo, al menos para mí y para por ejemplo, pues algún miembro de mi familia que de aspectos de física y de esas cosas pues sabe mucho más que yo también, y para otras personas, ¿no? Aunque algunos creyentes han escrito en algunas revistas o cosas en contra de esa obra, creo que han escrito en contra porque ni entienden la obra, y que Dios me perdone, ¿no?, ni han profundizado realmente en lo que esta persona, y no digo este hermano porque no sé hasta qué punto llega su fe o sus cosas, pero no importa, cree en el mismo Dios que yo creo, ¿no?, y lo cree con un corazón grandísimo, porque es impresionante cómo analiza la escritura, cada tilde, cada jota, cada letra, cada señal, es absolutamente impresionante, ¿no?, la fidelidad a estas cuestiones. Y él hace un análisis muy interesante que no viene al caso, pero menciona pues a Maimónides, y el análisis que por vía pura en su época, que fue médico de la corte de los faraones, que murió en Egipto, etcétera, etcétera, porque en España no se podían desarrollar muchas cosas, obviamente, y como Maimónides, por vía de investigación no científica, porque no tenía base científica para poder hacerlo, puramente teológica, pone de manifiesto cosas que están en los términos de Génesis, que vienen a coincidir en el análisis que este autor israelita hace, que escribe el libro para responder a las preguntas que un hijo de él a lo largo de la infancia y de la, le va haciendo. Y el libro es como una respuesta a las preguntas que su hijo le va haciendo, ¿no? ¿Cómo Maimónides llega casi a las mismas conclusiones que muchos científicos de hoy en cuanto a un tema parecido al del Big Bang? Porque cita frases de Maimónides que están en la única obra que se puede conseguir prácticamente de Maimónides, que es la Guía de Perplejos, y esa sí se puede conseguir, y ahí están desde donde él toma realmente las citas, ¿no? Yo las he comprobado porque me entró una enorme curiosidad para poder comprobar esto, el caso que se hace a la palabra. Entonces, cuando aquí dice no os hagáis maestros, pues tenemos que hacerle caso al verbo hagáis, porque la iglesia debe de funcionar de manera carismática, y cuando digo de manera carismática no estoy pensando en versiones del pentecostalismo del tipo que sea denominacional. Estoy hablando de la Biblia y del Nuevo Testamento. La iglesia solo puede funcionar novotestamentariamente y bíblicamente si funciona de manera carismática. ¿Qué es eso? Si funciona de acuerdo con los dones que Dios da a los miembros de esa iglesia, y si esos dones se pueden ejercitar, porque eso es el funcionamiento carismático. El funcionamiento carismático no son números, ni son folclores, ni son manipulaciones de la mente. Es el ejercicio de los dones que Dios da a las hermanas, a los hermanos, en una iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es una iglesia funcionando carismáticamente, ¿no? Entonces, aquí se trata de personas que estaban funcionando como maestros en la iglesia, pero no se dice porque realmente tuviesen ese don y tuviesen los conocimientos y todo lo que debe de conllevar un don de ese tipo, sino porque algunos estaban haciendo ellos maestros a sí mismos, y entonces enseñaban cosas que estaban creando una gran confusión. El verbo hagáis, el término que se emplea para hagáis, corresponde a un término en griego que lo voy a decir, es una pedantería, pero que lo voy a decir para luego el nombre que vamos a entender en castellano mejor. Es el término gineste. Y gineste tiene que ver con el término ginecología, que esto ya no suena más, ¿no? Es de donde se deriva el término ginecología. ¿Y qué es la ginecología? La ginecología es una especialidad médica que trata... ¿de qué? De las enfermedades del aparato genital femenino o de las enfermedades que ocurren durante la gestación. Es decir, todo lo que tiene que ver con una gestación normal y con un parto normal entra dentro de lo que se llama en medicina obstetricia. O sea, la especialidad es obstetricia y ginecología, porque trata de lo que es normal El embarazo no es una enfermedad como lo quieren convertir hoy, como han convertido en una enfermedad la menopausia y la menarquia, las que se va convirtiendo en enfermedad todo porque eso es un negocio. El embarazo no es una enfermedad, es un estado normal en la vida de una mujer, en el que hay una serie de cambios fisiológicos normales de acuerdo con ese estado, pero puede haber alteraciones patológicas durante el desarrollo de un embarazo. O sea, el embarazo es el desarrollo de la gestación de un ser. Y aquí se emplea el término no os hagáis maestros. Se está hablando de la gestación de los maestros dentro de las iglesias. Y esa gestación normal debe de ser carismática, debe de ser de acuerdo con los dones que Dios da. Pero puede ocurrir que el proceso de gestación se convierta en patológico y entonces se emplee el término GAIS porque entra dentro ya de la ginecología, que es el estudio de la patología de la gestación y de otras enfermedades del aparato, digamos, genital femenino y de otras partes del cuerpo de las mujeres, como los pechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si miramos, por ejemplo, en un diccionario greco-español, este término, ¿qué significa? El término GAIS, vemos que es una raíz que tiene que ver con nacer algo, en este caso nacer un maestro, y que significa llegar a ser, hacerse, volverse o tornarse. O sea que no os hagáis, no os volváis o no os tornáis maestros mucho de vosotros, es decir, por vuestra propia decisión. Y hay una nota que pone, por ejemplo, pues uno de los armonizadores o autores del Nuevo Testamento interlineal, el señor Lacueva, muy acertada en mi criterio, que dice lo siguiente, y la registré o la copié en su día porque me pareció muy bueno el enfoque que hacía de esto. Dice: no os hagáis, dice el señor Lacueva en una nota que pone en el Nuevo Testamento, no os hagáis por afán humano sin ser llamados por Dios. Y yo creo que con eso deja la cosa suficientemente clara de qué se trata esto, ¿no? Entonces, una traducción que clarifica mucho el sentido de este texto es la traducción de la versión latinoamericana, que no es la hispanoamericana, sino la latinoamericana. La hispanoamericana es poco menos imposible que conseguirla, y es, en mi criterio, sigue siendo la mejor traducción del Nuevo Testamento, pero la latinoamericana es más fácil conseguirla, y es también muy buena. La traducción de la versión latinoamericana traduce el versículo primero, interpretándolo, pero de manera, en mi criterio, correcta, dice: hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que los que enseñamos, y ahí Santiago se está metiendo dentro como uno más, hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que los que enseñamos seremos juzgados con mayor rigor. Así que el que enseña no tiene ningún privilegio, pero tiene todas las responsabilidades y toda la carga de las responsabilidades. Y yo creo que este es un tema en el que mucha gente tendría que mentalizarse. Es decir, la carga que supone afrontar la enseñanza en una iglesia o en las iglesias, y la responsabilidad que hay que asumir delante de Dios y delante de los hermanos, y que hay que tener muchísimo cuidado con aquello que enseñamos, porque tendremos que dar cuenta a Dios. Y eso no significa que si somos creyentes nos vamos a perder, porque nadie se va a perder, pero que vamos a ser juzgados de manera rigurosa, que es lo que significa la palabra condenación, juicio, es decir, un juicio, o dicho de otra manera, por decirlo en un lenguaje nuevo testamentario, pasar por el tribunal de Cristo, que no es un tribunal para decidir si somos salvos o no, que es un tribunal para los salvos, para ver qué pasa con las obras que hemos hecho mientras que estábamos en el cuerpo, buenas o malas, para ver si esas obras que hemos hecho son oro, son plata, son piedras preciosas, pasan la prueba del fuego, o son madera, o son hero, o son hojarasca, y se queman. Y entonces seremos salvos, como dice el capítulo 3 de 1 Corintios, más así como por fuera. Es decir, como salvos, pero por los pelos, ¿no? Es decir, salvos porque la salvación depende, gracias a Dios, de Cristo que murió por nuestros delitos y pecados, se resucitó para nuestra justificación. Y aunque enseñemos barbaridades, si somos creyentes y el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, somos salvos. Pero no nos vamos a escapar de la responsabilidad o del abuso que hayamos podido hacer. Es decir, el subirse a la cátedra, digamos, como se hablaba, por ejemplo, la cátedra de Moisés, es una manera de hablar, ¿no? Y desde allí decir lo que uno quiera, ¿no? Enseñar lo que uno quiera y con sus criterios, porque de estas cosas tendremos que dar cuentas a Dios. Y hay que procurar ser rigurosos, ser sinceros, ser honestos, y es mejor hacer como algunas veces he puesto como ejemplo lo que para mí fue la gran enseñanza de Juan de Valdés, que cuando una cosa no la entendía, y estamos hablando de un hombre del que ya lo dije en otras ocasiones, nada menos que Menéndez y Pelayo dijo que era superior a Cervantes en el manejo del castellano, y solo hay que leer el diálogo de la lengua de él para ver que términos que son modernos hoy ya los utilizaba él en el siglo XVI, y está en sus obras, ¿no? Por decir que desde el punto de vista científico era un investigador del lenguaje de los más importantes de toda la historia, digamos, de la lengua que nosotros hablamos ahora, ¿no? Y un hombre con el conocimiento que tenía de los originales hebreos y griegos, cuando llegaba algo que no entendía, lo decía: no sé lo que dice el apóstol aquí, no sé lo que dice el profeta en este momento, no lo sé, no lo entiendo, yo acepto esto porque es la palabra de Dios y no la voy a discutir, pero no puedo explicarles. Y eso se lo decía a un auditorio en la ciudad de Nápoles, a veces de cientos de personas que se reunían en casa de una condesa que era creyente y que facilitaba que se reuniese la gente allí, ¿no? Entonces hay que tener esa sinceridad y esa honestidad para no caer en cuando no entendemos una cosa, pues no la entendemos, y hay que ser honestos en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando habla de maestros, ¿a qué se refiere? Pues se emplea el término didascaloi, que es el término normal para maestros, que se deriva de un verbo. Eso es un término que se deriva de un verbo, el verbo didasco, y ese verbo significa lo siguiente. O sea, que un maestro en una iglesia tiene que funcionar de acuerdo con el sentido de los términos que yo voy a decir ahora, no porque los diga yo, sino porque los dice la palabra de Dios aquí. ¿Qué significa el verbo del que se deriva el término maestros? Que también se puede traducir por enseñadores y por doctores, y eso está también en el Nuevo Testamento, ¿no? Pues el verbo este del que deriva la palabra maestro significa enseñar. De ahí lo de enseñadores. Es decir, el maestro tiene que ser alguien que enseña. O sea, el que no enseña no puede ser un maestro en la iglesia. Tiene que ser alguien que enseña. Y para que un maestro enseñe, tiene que tener conocimientos. Porque si no los tiene, ¿qué es lo que va a enseñar? Pero no solamente tiene que tener conocimientos, porque hay personas que tienen conocimientos y pueden a lo mejor saber muchas cosas, pero no tienen capacidad didáctica. El término didáctica deriva también del mismo verbo, ¿no? Lo didáctico tiene que ver precisamente con el didáctico, con el enseñador. Entonces, no solo tiene que saber, sino tiene que tener capacidad didáctica, tiene que ser capaz de que aquello que sabe transmitírselo a los demás para que los demás lo entiendan e intentar ponerlo en un lenguaje que los demás lo puedan entender. Porque hay personas que tienen muchos conocimientos pero son muy malos maestros. Y se podrán utilizar para otra cosa, podrán a lo mejor escribir un libro y enseñar a través de la escritura, pero no enseñar a través de la palabra hablada, que es lo que estamos tratando aquí. O algunos tienen grandes conocimientos, ni saben escribirlos, ni saben verbalizarlos, pero los tienen. Bueno, estos son personas con grandes conocimientos, pero no pueden funcionar como maestros. Eso hay maestros buenos, ¿eh? y hay maestros malos, y hay maestros buenos que, sabiendo menos que otros, que saben más, son mejores maestros porque lo que saben, saben enseñárselo a la gente. Si uno sabe mucho pero no sabe enseñarlo a los demás, pues esto no sirve. Por lo tanto, significa enseñar y significa instruir. O sea, la enseñanza tiene que ser una instrucción, tiene que tener una finalidad, tiene que servir para algo en la vida de los demás. O sea, enseñar por enseñar, enseñar para la galería, enseñar para el lucimiento, enseñar algo que no instruya la vida de otros, no sirve en el marco de la Iglesia. O sea, ese es un tipo de enseñanza que no debiera de funcionar en el marco de la Iglesia. Enseñar, instruir, informar. Es decir, claro, toda enseñanza y toda instrucción conlleva una información. Por lo tanto, el maestro tiene que tener un mensaje que contenga una información y que esa información pueda ser asimilada por los receptores, por los que escuchan, digamos, como un maestro en la escuela, por los alumnos, y ellos puedan aprender lo que el maestro puede enseñar, o todo lo que el maestro sabe, y en su día llegar a saber más de lo que... ¿Cuántos han tenido muy buenos maestros que luego después han podido ellos, o podrían haber sido maestros de sus maestros, ¿no? Y esos maestros que enseñaron a otros, que un día pudieron ser otros maestros de ellos, muchos de ellos están orgullosos de la labor que hicieron, porque esa era su finalidad, ¿no? Entonces, enseñar, instruir, informar, declarar, explicar y aconsejar. Es decir, que todas esas circunstancias se tienen que dar en una persona para que esa persona y su enseñanza pueda ser adecuada a las necesidades de los hermanos y hermanas del marco negres. Vuelvo a leer otra vez la traducción de versión latinoamericana. Hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que los que enseñamos seremos juzgados con mayor rigor. Es decir, que al que más tiene, Dios le va a exigir, lógicamente, más responsabilidad. No va a exigir responsabilidad de la enseñanza a una persona en una iglesia, pues que Dios no le ha dado las capacidades para que enseñe en esa iglesia. Le va a exigir, conforme a los talentos que le ha dado, lo que ha hecho con ellos. Al que le ha dado uno, pues le va a exigir sobre uno. Y al que le ha dado 10, le va a exigir sobre 10. Y eso está clarísimo en el Nuevo Testamento, ¿no? Bien. Entonces, enlazando con todo esto, dice, porque todos ofendemos, y aquí es donde muchos intérpretes se van ya a las ofensas personales y dicen, no, estamos en el contexto de la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. O sea, no nos desmadremos y nos vayamos a asuntos particulares, que no ese es el tema. Porque todos ofendemos o tropezamos en la enseñanza muchas veces. Y cuando Santiago dice todo, se está incluyendo, no está considerándose el perfecto. Si alguno no ofende en palabra, y aquí el contexto de la palabra es la enseñanza de la palabra de Dios, como vamos a ver otros días, si alguno no ofende en palabra, y el término ofender significa tropezar, o significa tropiezo, ofendo, caigo, tiene también el sentido de fracaso y de delinquir, de cometer un delito, porque es un delito ético, un delito moral muy serio, el que alguien, aprovechándose de ciertos privilegios o circunstancias en el marco de iglesias, de una iglesia o de iglesias, pues enseñe lo que quiera, y además enseñe ex cátedra como el Papa, y pretenda que lo que esa persona dice no es una enseñanza de la palabra de Dios, sino que es la misma palabra de Dios. Esto que yo digo es la palabra de Dios. Yo puedo decir esto que leo es la palabra de Dios. Ahora, si lo que yo digo es literal, lo que leo, puedo decir eso. Pero si yo estoy dando una explicación, yo no puedo decir esta noche que lo que yo estoy diciendo es la palabra de Dios. Es una explicación sobre una parte de la palabra de Dios en la luz que Dios me concede a mí de ver esto. Pero no puedo pretender dogmatizar y decir que no, ahí se agotan todas las explicaciones, porque entonces estaría ya, digamos, fuera de lugar, y estaría tropezando y estaría ofendiendo y estaría en abocado pues al fracaso, e incluso pues a delinquir, a cometer el delito ético o moral, ¿no?, frente a la congregación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Bueno, varón perfecto, la palabra perfecto, como tantas veces decimos en el Nuevo Testamento, no es perfecto, porque perfecto solo hay uno, Dios. La palabra perfecto es el término teleios o teleion, que significa hombre de edad maduro, y hombre en el sentido genérico, es decir, en el sentido antropológico, varón o mujer, hombre de edad maduro, hombre competente, hombres que maduran, seres que maduran con la fuerza de la edad, es decir, aquellas personas a las que el apóstol Pablo califica de los que somos, dice él, dice el apóstol Pablo, los que somos espirituales, pues hablamos de determinadas cosas, es decir, personas que cuanto tienen un desarrollo de su personalidad cristiana y de su formación van creciendo en Cristo más y van formándose más, ofenderán menos y tendrán palabras de menos fracaso, delinquirán menos, tropezarán menos, porque serán realmente más maduros al estar mejor formados. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El término cuerpo es soma, que hace referencia al cuerpo que tenemos, pero el contexto está muy claro aquí. Hay que entenderlo como persona, no se puede entender de otra manera. Hay que entenderlo como persona, capaz también de refrenar toda su personalidad, por así decirlo, y todo lo que supone su actuación. Se emplea el término soma para hablar, digamos, del cuerpo de una persona, pero se está refiriendo, en mi criterio, a toda la persona. Y entonces pone dos ejemplos muy claros de algunas cosas que son necesarias para controlar situaciones. Pone el ejemplo de los caballos y el ejemplo de las naves, y no voy a detenerme mucho en ello, voy a ir un poco por encima. Y es, dice, primer ejemplo: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así su cuerpo. Bueno, yo creo que la cosa no necesita tampoco muchísima explicación, ¿no? Porque es precisamente por lo que se llama el bocado, el freno en la boca de los caballos o esas cosas, que el jinete puede, digamos, dirigir el caballo, y si es muy hábil, y si es buen jinete, y si sabe manejar muy bien las riendas, ¿no?, que se conectan con lo que lleva el caballo en la boca, con el freno, pues entonces el caballo funcionará de acuerdo con las intenciones del jinete. Un ejemplo que todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, pues los saltos en los concursos hípicos, ¿no? Se ve como muchas veces un caballo salta fenomenalmente bien, y como otras veces el caballo comete faltas. Y cuando se tiene un poquitín de experiencia, aunque se sepa muy poco de caballos, uno enseguida se da cuenta de que ese caballo saltaría ese obstáculo perfectamente con otro jinete, pero no con ese, porque no sabe dirigir el caballo, porque ha frenado más de lo que tenía que frenar, porque no ha dejado las riendas sueltas cuando tenía que dejarlas, porque las ha dejado cuando no las tenía que dejar, y el caballo ha llegado al obstáculo a más velocidad de la que puede llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fundamentalmente, tiene que haber una compenetración entre el caballo y el jinete, para que esa compenetración dé un sinergismo del que hablamos el otro día, de la fe y de las obras al mismo tiempo, y entonces el salto se pueda realizar bien. Por tanto, un caballo malo con un jinete bueno puede hacer un recorrido muy malo. Un caballo buenísimo con un jinete malo puede hacer un recorrido desastroso. Cuando el jinete es bueno y el caballo responde, y además un jinete bueno puede hacer que un caballo que no es bueno se convierta en mucho mejor. Y eso está claro, ¿no? Eso está, yo creo, suficientemente claro. Bien, entonces pone el ejemplo de cómo necesitamos pues un freno, digamos, para poder dirigir bien nuestras actuaciones, ¿no? Cuando se habla del cuerpo del caballo, se está hablando del caballo, de todo lo que es el caballo, de cómo se dirige el caballo entero. Por eso, cuando se habla del cuerpo del hombre, creo que se está hablando de la persona. Y después el ejemplo muy clarificador de las naves, dice: mirad también las naves, aunque tan grandes, aquí habla de grandes naves, llevadas, literalmente impulsadas de impetuosos, literalmente en el griego es duros vientos, son gobernadas. ¿Cómo se gobierna una nave? Son gobernadas con un muy pequeño, que realmente el término es pequeño, timón, por donde el que las gobierna quiere. Por donde quiere, literalmente en el griego, el timonero, el que maneja el timón. De una nave, el agua, los vientos, las olas, y depende mucho qué va a pasar con esa nave, de cómo lleva el timón el que lleva el timón. Si sabe llevar el timón o no sabe, si tiene experiencia o no tiene experiencia, cuándo tiene que virar a estribor, a babor, cuándo tiene que tenerlo fijo, cuándo tiene que dar muchas vueltas rápidas y cuándo no tiene que hacerlo. Y todo eso lo da la experiencia. Bueno, pues todo eso es aplicable al maestro, lo del freno de los caballos, lo del timón, ¿no? En una iglesia. Y hay, para terminar ya, la última frase dice que son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Una traducción más literal es por donde quiera el impulso del piloto. Es decir, es el timonel, literalmente, o el piloto. Y a continuación, y eso ya lo dejamos para otro día porque se acaba el tiempo, el tercer ejemplo de cómo tiene que funcionar un maestro en la iglesia es el de la lengua. Por eso la lengua no es un ejemplo aparte. Primero pone el de los caballos, luego el de las naves. Dice, así también la lengua es un miembro. Es decir, que por lo tanto lo que se dice de la lengua en este capítulo no hay que ponerlo como un punto y aparte. Y es verdad que es criticable todo lo que decimos con la lengua, que trae mal, que enrarece la comunión, que enrarece las relaciones de los unos con los otros, que perjudica nuestra salud mental, emocional, nuestra comunión cristiana, nuestra comunión fraternal, nuestra comunión con nuestros amigos de cualquier tipo. Todo eso está claro. Pero aquí la lengua no hay que sacarla de contexto. Aquí está hablando de la lengua y lo que se dice con la lengua dentro del marco de la enseñanza de las iglesias. Y es aplicable a muchos defectos de la lengua. Pero vamos a ver en su día cómo no es la lengua la responsable, sino quien está realmente detrás de la lengua, porque mi lengua solo dice lo que mi cerebro lo ordena que tenga que decir, y mi cerebro solamente piensa aquello que nace dentro de mi corazón. Por lo tanto, la lengua es un órgano al servicio, a mi servicio, va a expresar si funciona conforme a los sentimientos y a los pensamientos que yo tengo. Bien, lo dejamos aquí hoy y, si el Señor nos lo permite, pues el próximo miércoles continuaremos con el tercer ejemplo, que es el ejemplo de la lengua, donde se dicen cosas pues muy interesantes.